Bienvenidos de nuevo a Streaming, el programa de Fuera de Series, donde cada semana repasamos las novedades y estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. Don Francis Arrabal, ¿cómo ha ido el retiro malagueño?
Pues muy bien, de despetitos y tintos de verano, CJ y playa y cómics en playas y todo esto. Muy bien, muy relajante, aunque echaba ya de menos grabar, ¿eh? Los oyentes de Fuera de Series no han notado estos días que estaba ahí de vacaciones, porque hemos hecho la magia del podcasting, pero echaba ya de menos grabar, me apetecía mucho grabar algún programilla. He tenido esto de mono, de estar aquí una semana sin grabar nada.
Es que al final gusta, esto del micrófono gusta, parece que es una tontería, pero sí. Tenemos una semana con un montón de novedades, nos pilla, pues eso, justo, las nominaciones de los Emmy, que vamos ahora mismo con ella, nos pilla toda la resaca de la Comic-Con, estamos a las puertas del tour de verano de la TCA, en el que todas las plataformas y los canales presentan ante la prensa especializada americana y canadiense todas sus novedades durante las dos próximas semanas en California. Tenemos un montón, evidentemente, de noticias que vienen a partir de la Comic-Con, que iremos repasando cadena a cadena y plataforma a plataforma. Tendremos nuestro Power Rankings con movimiento, lleva muchísimo tiempo sin tanto movimiento, no hay nada, nada que se ha movido, hasta todo el podium se ha movido absolutamente de todo. Acabaremos, como siempre, con las preguntas de los oyentes, pero Francis, vamos, como decíamos, primero con las noticias generales, y la primera, mandan los Emmy, ya tenemos los nominados de los Emmy 2019.
Tenemos ya los Emmy. Hay un gran angular que hemos preparado con las nominaciones, las tendencias, las sorpresas y las ausencias que podréis escuchar mañana martes. Pero bueno, vamos a hacer un poquito de repaso en streaming. Mejor drama, CJ, ha entrado Better Call Saul, Bodyguard, Juego de Tronos, Killing Eve, Ozark, Posse, Succession y This Is Us. Quizás, no sé tú qué opinas, de una categoría más floja que los últimos años, el efecto este de Juego de Tronos, de agujero negro, que ha ido absorbiendo todos los estrenos que había alrededor y el miedo que daba por estrenar en una fecha cercana y competir contra ello en los Emmy, que quizás ha hecho eso, que este año sea un poquito más floja la categoría. Un miedo infundado porque ha arrasado en nominaciones Juego de Tronos, ¿eh? Una auténtica barbaridad. 32 nominaciones. Ha sido la serie más nominada de estos Emmy 2019.
Batiendo el récord histórico que mantenía, no recuerdo si era la última temporada, de NYPD Blue, con 27 nominaciones. HBO, que recupera de nuevo el trono también, que el año pasado, recordar, que fue, bueno, pues la comidilla durante la semana de las nominaciones, que por primera vez Netflix le había adelantado el número de nominaciones globales. Aquí es cierto que evidentemente la parte técnica tiene mucho peso y que Juego de Tronos, por ejemplo, pues se da el caso de que tenemos hasta cuatro actrices de reparto nominadas en la misma categoría, que evidentemente los cuatro no lo va a poder ganar. Tenemos muchísimo movimiento, como decía Francis, es la categoría donde más nominados hay 8 nominados, lo normal son 6, pero en función de las reglas de los Emmy, si las siguientes posibles nominadas se quedan a una distancia corta de votos, puede haber 7 o en este caso 8, y si yo coincido contigo que evidentemente aquí se echa a faltar Big Little Lies, que la tendremos en alguna categoría, se echa a faltar El Cuento de la Criada, que sí está nominada en categorías técnicas por una cosa extraña de nuevamente de los Emmy, y es que las categorías técnicas se pueden presentar episodios en otra ventana distinta de las nominadas normales, con lo cual han cogido 11 nominaciones, si no recuerdo mal de memoria, El Cuento de la Criada, por la segunda temporada, perdóname, no por la tercera, que está actualmente en emisión, y yo en esa en concreto que estabas comentando mucho, pues volvemos a tener Ozark, que es una serie que encanta a los académicos, que es la que ocupa ese hueco habitualmente de cabrear a los críticos que no suelen seguir la serie.
Como yo.
Y yo me alegré muchísimo por Succession, ¿no? Al final es una serie que a mí me encantó su primera temporada y me alegra muchísimo que esté ahí.
Luego, en Mejor Comedia hemos tenido 7 nominaciones: Barry, Fleabag, The Good Place, The Marvelous Miss Maisel, Muñeca Rusa, Schitt's Creek y VIP. Aquí, The Good Place, por fin, CJ, con la tercera temporada y en la antesala de su cuarta y última temporada, que ya se va a despedir The Good Place, sí que ha conseguido entrar en las nominaciones de los Emmy. Muñeca Rusa, otra de las apuestas de Netflix más sui generis de los últimos meses, también se ha conseguido meterse en los Emmy, y esta es Schitt's Creek, que se cuela con su penúltima temporada de esta serie Pop TV, que se mete en la categoría de mejor comedia. Una de las sorpresas, ¿eh?
Sí, es indudablemente la sorpresa, matizada y combinada. Ya se estaba hablando de ella en los últimos 2 o 3 meses. Parece que la campaña de los Emmy, Valentina lo contaba en su artículo, funcionaba muy bien, y luego un efecto del que yo me he enterado esta semana, porque claro, aquí no nos llega, y es que hace 3 o 4 meses se metieron las 4 primeras temporadas en Netflix. Y yo creo que eso nuevamente, ese ha sido el nuevo momento o efecto Netflix que hemos podido hacer. Es una comedia canadiense de una familia de cuatro personas, de padre, madre y los dos críos, que se arruinan, multimillonarios y que se arruinan, y que tienen que vivir en ese Schitt's Creek, que da título al nombre, que suena pues eso, como shit de lo que todos estáis pensando ahora mismo, pero se escribe de forma distinta, que fue una compra de un pueblo que le hizo el padre al hijo como una broma. Bueno, pues ese es el punto de partida, y a partir de ahí es una comedia más o menos alocada, muy de familia. Yo he visto el primer episodio y me recordaba mucho, sobre todo en cuanto al tono, a Arrested Development. Es una comedia, como os digo, que tiene a dos cómicos, que además han sido nominados como mejor actor y mejor actriz. Las cuatro primeras temporadas de la serie, se os llama la atención ahora que ha sido nominado para los Emmy, no la quinta, que es por la que ha sido nominada, que es la que está ahora mismo, se acaba de emitir en Estados Unidos. Las cuatro primeras, como os digo, en España están disponibles a través de Movistar Plus.
Luego, en mejor miniserie, Chernobyl, como no puede ser de otra manera, ha sido nominado. También Foss y Verdon, CJ, que sabes que era una de mis grandes apuestas para esta temporada de premios. Fuga en Dannemora, Heridas Abiertas y Así nos ven, la serie de miniserie de Ava DuVernay en Netflix, también se ha metido en una categoría con 5 nominaciones.
Sí, miniserie, sobre todo en las categorías de interpretación y luego guión y dirección, también junto con la que hay de película para televisión, es quizás la categoría de mayores nombres y de mayor competencia. Lo repasábamos Álvaro Nieva, Marina Such y yo cuando hicimos el gran angular que Francis os comentaba que mañana podéis escuchar. Ya lleva años en los cuales la categoría de miniseries es, desde luego, es para verlo. Quedó atrás ese momento en el que, bueno, lo metemos como miniseries, que es más fácil tener las nominaciones y sobre todo tener los premios después. Y este año yo creo que sí, que cuando empiezas a analizarla y compararla sobre todo con la categoría de drama, empiezas a ver verdaderas joyas y que realmente la competencia está en el mundo de la miniserie, como por otro lado ha sido, pues eso, especialmente con el mundo de Chernobyl, pero también con el resto que comentaba Francis como nominadas, quizás la que ha llevado un poquito la conversación durante este principio de año 2019, más que las propias series, dejando evidentemente el final de Juego de Tronos.
Sí, aquí, como ausencia más desagradable, quizás que se han olvidado de ver English Scandal, ¿eh? Parece que ya ha quedado muy tarde desde que se estrenara, de que pudiéramos ver esta miniserie, y se la han dejado fuera. CJ, para mí eso, la gran sorpresa desagradable quizás haya sido no tanto la nominación de Ozark, que ya me la esperaba otro año más, como la ausencia de Avery English Scandal, que se suma a la ausencia de Homecoming en drama, que tampoco ha entrado finalmente, y año de consagración absoluta de Phoebe Waller-Bridge, con el estreno de segunda temporada de Fleabag, segunda temporada de Killing Eve, han entrado las dos, una mejor drama y otra mejor comedia. Ella además también ha sido nominada a mejor actriz protagonista de comedia, así que consagración absoluta para Phoebe Waller-Bridge.
Sí, a mí es, y además porque no es que no lo considerasen, porque Hugh Grant y Ben Whishaw, los dos están nominados como mejor actor en miniserie, mejor actor secundario de miniserie, así que sabían que existía y desde luego estaba allí, y alguien ha tenido que ver para poder nominar a los otros, salvo que lo nominasen por sus papeles en cine, que es la segunda parte de siempre. Bueno, aparece Hugh Grant y entonces marca automáticamente, aunque no haya visto la miniserie, cosa que no debería hacer, de verdad que es una miniserie maravillosa que tenéis que ver. Tú comentabas el tema de Homecoming, yo lo comentaba también en Gran Angular y en una de las intervenciones de radio que he hecho, que es estaba tan seguro que no iban a nominarla nada que no me he cabreado, y sabes que en mi serie favorita del año pasado. Es una serie que tiene pinta del hundimiento del Titanic. La marcha primero de Julia Roberts y posteriormente de Sam Esmail hace que, bueno, pues yo creo que la propia cadena y la propia emisora la ha dejado totalmente por muerta, y yo creo que se nota después también en las nominaciones, por muy Julia Roberts que sea o por muy Sam Esmail que sea. Y luego quizá la otra gran ausencia, pero que también estamos acostumbrados y que nuevamente yo creo que también por un lado nos hacemos más viejos y por otro lado nos cabrea menos estas cosas, que ha sido The Good Fight, ¿no? Yo creo que este era, si había un año para que se nominase The Good Fight, era este año. Si había un año para que nominasen a Christine Baranski o alguien del reparto de The Good Fight, era esta tercera temporada, e incluso teniendo 8 nominaciones como que estabas tú, e incluso nominando a Ozark, no ha encontrado el hueco. No sé si es falta de apoyo desde CBS All Access, no sé si es falta de conocimiento de los académicos, que todo puede ser, pero esa, como te digo, en otras circunstancias o hace unos años me hubiese cabreado mucho más. A día de hoy también, igual que Hong Kong, lo daba más o menos por seguro que no le van a nominar.
Sí. Y como curiosidad, Patricia Arquette, que ha tenido nominaciones, las dos en serie limitada, una mejor actriz por Fuga en Dannemora, la otra como mejor actriz secundaria por The Act. Patricia Arquette, nada, su doble nominación, casi nada.
Sí, The Act es una serie de la que aquí hemos hablado menos que en Estados Unidos, pues por siempre, por el peso de las plataformas. Allí se estrenó en Hulu, que no es Netflix, pero sí es Hulu. Aquí la acaba de traer ese Starzplay que tenemos pequeñito, con lo cual hemos hablado mucho menos de la que yo creo que podría hacer, y como te digo, sobre todo de lo que se ha hablado en Estados Unidos, ¿no? Y Fuga de Dannemora, que recordéis, si no ha salido de catálogo, yo no estoy equivocado, Francis, sigue dentro de Movistar Plus, Movistar, que es la que tenía originalmente,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. De Romanovs es la que en TV Movie, que es la última categoría que vamos a repasar, sí que no ha conseguido ninguna nominación nominación, decidieron meterla en la categoría de TV Movies en vez de miniseries. Sí que han entrado Bandersnatch, el episodio este interactivo de Black Mirror en Netflix, la película de Brexit de HBO con Benedict Cumberbatch, también la película de Deadwood de HBO, King Lear de Prime Video y My Dinner with Earth. Y eso, al final, pues en la serie Matthew Weiner, que no tuvo el respaldo de la crítica, tampoco lo ha tenido en los Emmy.
Confirmando que ha sido un fracaso sin paliativos.
Absolutamente.
Es una serie de la que todo lo que se ha hablado para mal y no lo sé. Yo creo que a Weiner desde luego no le hace falta trabajar para seguir viviendo los próximos años, pero que tiene que cambiar mucho la estrategia. Y bueno, pues es lo que ocurre cuando dejas un creador sin ningún tipo de cortapisa, como ocurrió en ese momento de hacer los Romanovs en ese interregno. Acuérdate que era una serie de las que estaba coproducida en su momento con Weinstein y que después de todo el escándalo Amazon decidió que ellos pagaban lo que hacía falta, pero se quedaban con la serie. Es una, pues eso, una cosa para analizar dentro de unos años y a ver con qué se reinventa, si se reinventa con algo Weiner, que no sea cosa, una cosa como David Chase, que estaba leyendo ahora precisamente el Soprano Sessions, ¿no? De que al final todos esperábamos que David Chase iba a tener un segundo acto después de Los Soprano, y ahí se quedó con esa peliculita pequeñita que dirigió, y ahora vamos a volver con Todos los Santos de Newark con esta precuela, pero 20 años después de Los Soprano, porque no ha hecho nada en internet, ¿no?
Sí. La otra gran ausencia ha sido la de Maniac, que la gran apuesta de Netflix de la Fall Season del año pasado, que por miniserie ni ha aparecido. Tenía ahí por ahí a Cary Fukunaga, a Emma Stone, a Jonah Hill, también barrida absolutamente de los Emmy, como lo estuvo de la conversación, tanto a nivel crítico como de público. De Maniac no se acordó nadie.
Esa le entretenía mucho a Álvaro, que creo que le tiene cierta manía, porque sí, la recordó dos o tres o cuatro veces. Acordaos que iba a demostrarlo todo, pues
sí,
mira
sí,
lo que
madre
ha hecho.
Mía,
pues,
sí. Madre mía.
Sí. Para que veáis que ni los nombres, ni esto, ni la maquinaria incluso de Netflix es capaz de hacer eso, y que de repente te sale un Chernobyl y cambia toda la jugada. Bueno, pues es que todavía, por mucho algoritmo que tengamos y por mucha información que tengamos y por muchos datos que tenga Netflix, pues sigue habiendo un algo más a la hora de que la serie funcione o deje de funcionar, Francis. Y gracias, ¿no? De que realmente sea así.
Sí. Pues nada, pues más información sobre los Emmy en el Gran Angular de mañana martes, que lo tendréis disponible aquí en Fuera de Series.
Muchísimo más análisis y comentarios también en fueradeseries.com, y conforme se acerque la gala, que es el 22 de septiembre, si no recuerdo mal de memoria, es decir, para nosotros la madrugada del 22, del domingo 22 al lunes 23 de septiembre será aquí, tendremos evidentemente la cobertura, analizaremos todas las categorías, haremos nuestra porra anual y hablaremos mucho más a la vuelta de verano en esa carrera durante septiembre de los Emmys 2019. Los Emmys fueron el martes, la nominación, si no recuerdo mal, y a partir del jueves todas las miradas se giraron hacia San Diego, a la Comic Con Internacional, a esa locura absoluta de presentaciones y de estrenos, muchos estrenos de cine, menos que otros años, eso es cierto, una Marvel que lo dominó absolutamente todo, y Disney, que al final tuvo por distintas partidas, la primera de ellas es, bueno, yo creo un secreto a voces, y es que ya que se ha metido en el mundo de la Guerra de las Galaxias en serie, no era para hacer una temporada, sino que de Mandalorian como mínimo va a tener dos.
Sí, no lo ha confirmado de momento de forma oficial Disney, pero sí Jon Favreau, que es quien está al mando del proyecto, comentó en su visita reciente la semana pasada a Jimmy Kimmel Live, que ya se encontraba escribiendo los episodios de la segunda temporada de la serie, para sorpresa de nadie, porque es el mayor estandarte de producción propia de Disney Plus, junto a sus series de Marvel. Recordemos que Star Wars es la segunda franquicia cinematográfica más taquillera de la historia, y eso, quieren convertir a The Mandalorian en uno de los símbolos de esta plataforma de streaming que van a lanzar el próximo 12 de noviembre. Así que nada, tendremos segunda temporada de Mandalorian, eso, para sorpresa de nadie, con Pedro Pascal como protagonista.
Un Favreau que se está convirtiendo en el Midas moderno de los últimos años, ha tenido un exitazo brutal de taquilla con la nueva adaptación del Rey León. Por cierto, ¿qué tal está, Francisco? ¿Tú lo has visto ya?
No demasiado. Esto de el valle inquietante tiene un punto curioso en el Rey León. Al final, a mí me pasaba también con Aladdin cuando lo he visto, con El Libro de la Selva, que también la dirigió Jon Favreau. Al final coges películas que en animación son obras maestras, que replicarlas y muchas veces con esa intención de precisión milimétrica es muy complicado cuando te lo lleva a la animación de CGI. Sí que visualmente es espectacular el desarrollo técnico. De hecho, si comparas El Libro de la Selva con ahora El Rey León, se nota la evolución en tan solo 3-4 años que han pasado, y eso visualmente es impresionante. A nivel de emoción, creo que no está a la altura de la de animación original, pero bueno, pues película de verano, si queréis estar fresquitos en el cine, eso, visualmente sí que un espectáculo, pero carente de emoción. Eso sí, Timón y Pumba están muy bien adaptados, quizá de lo mejor de la película.
Eso digo yo, que están muy divertidos, especialmente sí, en la versión original, están muy muy bien los dos. A mí de Favreau lo que me está gustando, que estoy viendo poquito a poco, es The Chef's Show, que es la gamberrada que le ha pagado Netflix para que coma con sus amigachos, especialmente con Roy Choi, que fue el consejero que tuvo él con The Chef, con la película aquella que se pagó él mismo para hacer con el food truck y hacer hace 3 o 4 años que le apetecía. Está en Netflix, es un episodio de 24 amigos en los que come con sus amigos, pues eso, con Gwyneth Paltrow, con Robert Downey Jr., pues con los que son sus amigos, es lo que ocurre, y está entretenida, ¿eh? Yo esa os recomiendo si os gusta el mundo de la cocina, y yo creo que lo hacen bastante, bastante chula. De la Guerra de las Galaxias al otro gran conglomerado que compró Marvel, que compró Disney, perdóname, Marvel presentó su fase 4, en el que se incluían, sí, las nuevas pelis, pero sobre todo, por lo que nos interesa a nosotros, todas las series que van a llegar en un futuro bastante cercano a Disney Plus, Francis.
Sí, hablaron de las series que ya conocíamos, como The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision, Loki o la animada What If. También confirmaron Hawkeye, que estaba por ahí el rumor medio oficial, pero que todavía no teníamos confirmación de esta serie sobre el personaje de Ojo de Halcón, que parece que va a seguir la estela del cómic de David Aja y Matt Fraction con Kate Bishop. Confirmaron fechas de estreno muy importante para The Falcon and the Winter Soldier. Será otoño de 2020, será la primera serie de Marvel Studios en Disney Plus que vamos a ver. Luego para WandaVision va a ser primavera de 2020. Para Loki también la primera es 2021, para What If verano de 2021, también misma fecha para Hawkeye, que será ese verano de 2021. Así que tenemos dentro del timeline de Marvel Studios de esta cuarta fase tanto las películas como las series insertadas y unas series en la que volvieron a hacer hincapié que van a tener relevancia en las películas y que van a estar conectadas unas con otras. Así que habrá que estar atento. Desde luego parece que tiene importancia capital las series dentro del plan de Marvel Studios y dentro del plan de Disney Plus.
Que al final era lo que se intentó hacer con Agentes de S.H.I.E.L.D. con una gran salvedad, y es que Agentes de S.H.I.E.L.D. dependía de Marvel Televisión, que es una cosa totalmente separada del emporio que dirige Kevin Feige a través de Marvel Studios. Estas series dependen directamente de Feige, fueron presentadas en la misma presentación de casi 2 horas, un brutal que hicieron en el Hall H, en el que caben 6.500 personas, que se dice pronto, en la Comic Con, en la gran presentación que desde luego hubo este pasado fin de semana, este pasado sábado, y que están, como decía Francis, en el mismo timeline. La imagen típica que tienen de estos son los próximos estrenos, entremezclan las películas con las series, teniendo claro de aquí mandamos sobre todo esto y somos nosotros los que vamos a controlar, y de otra forma diciéndote, si te quieres enterar de todo lo que está ocurriendo, tienes que ver las series igual que tienes que ver las películas, Francis.
Sí, sí, sobre todo creo que es la importancia de este plan, en el que el universo está absolutamente cohesionado y en el que sí que busquen, igual que han hecho en el tema del cine con los estrenos de las películas, de que todo su universo está conectado. Que si bien es verdad que si te pierdes algunas, pues llega a haber casi que guiños o referencias con los que puedes continuar viéndolas con salvedades. Y aquí parece eso, que dentro de la serie le van a dar bastante importancia. De hecho, hablaron de personajes que se van a estar involucrando unas en otras. Por ejemplo, en el caso de Wanda, pues parece que aparecerá por la película de Doctor Extraño y que tendrá cierta importancia el personaje, que tendrá también su reflejo en la serie de televisión. Y bueno, creo que es el plan más interesante. Ya no solo por esto, sino porque son los actores que han interpretado esos personajes en las películas los mismos que veremos en las series de televisión. Por ejemplo, en What If, en esta serie animada de los ¿qué pasaría si? Los que van a prestar voces a los personajes van a ser los propios actores que han dado vida a las películas en acción real. Así que bueno, un plan de Marvel Studios eso, que está muy pensado para que compartan este mismo universo cinematográfico de Marvel.
Por último, terminando las noticias, antes de meternos ya con las cadenas, después de 2 adaptaciones cinematográficas que no gustaron especialmente a Silva, parece que vamos a tener el salto de las novelas de Bevilacqua y Chamorro a la televisión. De momento lo que tenemos es que Silva ha fichado por MediaPro, que se está trabajando en ello, pero no tenemos todavía cadena donde se vaya a estrenar esto en un futuro cercano, Francis.
Sí, el sargento Bevilacqua y su ayudante Chamorro, ideados por el escritor Lorenzo Silva, van a tener su propia serie de televisión. Va a ser posible gracias al acuerdo que han firmado entre MediaPro Studios, que producirá la serie a través de Glomedia, y el autor para desarrollar contenidos de ficción basados en sus novelas. Silva tiene publicados hasta la fecha 11 libros sobre la pareja de guardias civiles de los cuales 9 son novelas y los otros recogen un total de 8 relatos. De este material se van a extraer la primera temporada de una serie que va a utilizar como base 2 novelas para componer 8 episodios, aunque todavía no se han elegido cuáles o no se han hecho públicos. El escritor se va a implicar por primera vez en el proceso de traslación del material literario a la pantalla, ejerciendo como productor ejecutivo, y desde esa posición va a dar forma a la idea de la serie, va a supervisar los guiones y va a tener voz en el proceso de casting para encontrar a la nueva pareja que encarne a los guardias civiles. Además, este acuerdo entre The Media Pro Studios y Lorenzo Silva incluye la posibilidad de adaptar Si esto es una mujer, una novela coescrita junto a Noemí Trujillo sobre la inspectora de homicidios de la Policía Nacional.
Es, bueno, curioso, yo creo que a nivel de industria el peso que aquí ha tomado Lorenzo Silva, muy parecido al que tiene Julia Navarro en la adaptación que va a hacer Movistar Plus de Dime quién soy, en el que al final va a tener derecho de veto total y absoluto, es decir, va a estar en el casting igual que lo ha estado Julia Navarro. Él mismo comentaba en alguna entrevista que dio comentando la jugada cómo no le había gustado nada el casting que se había hecho en las dos películas previas, en la que no tenía capacidad de decisión. Y esta tendencia de que el creador, sobre todo cuando tiene este peso y cuando tiene detrás, pues yo creo que una saga como en este caso de es que vemos clarísima la serie porque hay 11 novelas publicadas, tenga este poder ya no de productor ejecutivo que sabes que aparece el nombre sin más, sino de ese de voy a estar en el casting, voy a estar supervisando guiones, puedo tener derecho de veto, es algo que yo creo que es una de las tendencias que estamos empezando a ver y que se va a consolidar los próximos años, Francis.
Sí, eso es lo que tiene pinta, ya lo estamos viendo también a nivel internacional, como la involucración de Neil Gaiman en la adaptación de sus obras, lo hemos visto en American Gods, en Good Omens, ahora también en el cómic de Sandman, y es algo que también se está trasladando a España. Al final es ese celo, ¿no?, del autor, de ver que el espíritu de su obra se mantenga también en la pantalla y no hagan algún desastre con él. Habrá que ver también la capacidad que le den a estos creadores, que no son nativos de la televisión, sino que su medio es el de las novelas o es el literario, ver qué tal funciona en la pantalla o si trae algún que otro quebradero de cabeza, que también ha pasado en alguna otra ocasión con todo lo con involucración eso de autores de novelas en series de televisión. Desde luego vamos a ver a Lorenzo Silva implicado y eso, a ver qué implicaciones tiene para el producto final.
Vamos ya con el repaso de las cadenas y las plataformas. Empezamos por Amazon Prime Video, que trae uno de sus grandes estrenos, desde luego de los primeros meses del año y yo diría que todo 2019. La primera temporada de The Boys se tuvo su presentación en Comic-Con, tuvo la confirmación de ya una segunda temporada y su primera temporada nos llega este 26 de julio, Francis.
Adaptación del cómic de título homónimo, la serie se va a centrar en lo que sucede cuando los superhéroes, tan populares como celebrities, tan influyentes como políticos y tan venerados como dioses, abusan de sus superpoderes en lugar de utilizarlos para hacer el bien. Una batalla entre la gente corriente y los superhéroes tendrá lugar cuando The Boys se embarquen en una heroica odisea para desvelar la verdad sobre los Siete y Vought, la todopoderosa corporación multinacional que maneja a los superhéroes y oculta todos sus sucios secretos. Y como tú decías, lanzaron tráiler también en Comic-Con, confirmaron segunda temporada para The Boys, que yo creo que también está igual que con The Mandalorian, no cabía otra, ¿no? Es una de las grandes, o parece ser una de las grandes apuestas de Amazon Prime Video en cuanto a su producción original.
Y que se han gastado dinero como si no costase, una novela que es una absoluta barra basada y brutal, tiene momentos sencillamente cafres. Yo lo estoy volviendo a leer ahora, antes de que se estrene la serie, y nada, la semana que viene lo comentaremos, pues que está segurísimo, segurísimo, que para el primer fin de semana, si no lo he visto entero, más de la mitad habré visto ya. Por otro lado, estos panda de sinvergüenzas tuvieron un panel general sobre todo Star Trek, que al final en Estados Unidos estaba bajo el paraguas de All Access, entre las distintas series que presentaron y comentaron, la tercera, luego hablaremos de alguna más, cuando lleguemos a Netflix, que tiene los derechos de alguna de ellas, como Discovery, tuvieron el tráiler, ahora ya sí, ya no teaser, sino tráiler, de Star Trek Picard.
Cuéntame, ¿qué te ha parecido, CJ? Porque a mí, que no estoy tan relacionado con la nueva generación como tú ni con el universo de Star Trek, me ha emocionado, ¿eh? Me ha tocado un poquito la fibra. Cuéntame a ti, ¿qué te ha parecido? Tú que sí que es de tus series favoritas.
Está espectacularmente bien hecho. Yo creo que el tono del momento final del jugando con Data, o lo que nos parece ser Data, es maravilloso. Me sorprendió mucho lo de Siete de nuevo, que estuviese, que al final es un personaje de Voyager más que de la nueva generación, pero bueno, es un personaje que está en el universo de Star Trek. Me encantó ver lo que parece ser un cubo de los Borg, que al final es el gran enemigo que marcó de alguna forma la vida del Capitán Picard. Y luego ellos en la mesa redonda o la presentación que hicieron en la serie confirmaron que tanto Marina Sirtis retomaría su personaje Diana Troy y sobre todo que Jonathan Frakes, que ha tenido una carrera fulgurante después como director, ha dirigido varios episodios ha dirigido varias de las películas de Star Trek posteriores, antes de que lo tomase J.J. Abrams, ha estado dirigiendo ahora varios episodios también de la última temporada de Discovery, retomaría otra vez su personaje de Riker, que era el que cuando yo veía de joven jovencito, esto es el que más me parecía, el que más me gustaba de todos, ¿no? A mí me encantó, lo vi 3 o 4 veces y nuevamente, si ya lo supieron hacer en su momento con el teaser, lo supieron hacer con el tráiler, saben muy claramente el cómo hacerlo. Yo tengo curiosidad por ver la gente que no haya visto nada de la nueva generación o que no tenga empatía con los personajes, cómo le ha llegado, ¿no? Y cuánto le puede contar y cómo puede funcionar la serie. Esa es la gran duda que me queda. Si se va a quedar una serie solamente para los fans del personaje original o que hayan visto la serie la nueva generación o no. A mí hay otra cosa que da muchísima garantía, es que tiene a Michael Chabon haciendo de showrunner, que es un tío con unas ideas brillantes en lo que hemos visto en su novela, ganador de un Pulitzer en su momento por las aventuras de Cavalier y Clay, y del cual yo me he leído, yo creo, casi todo lo de él. A mí la policía Yiddish es un libro que me encanta. Y que se reveló como un trekkie y estas cosas que ocurren, ¿no? Al final le dijo allí, oye, que a mí me gusta mucho esto y al final ha sido el showrunner de la serie. Le tengo muchísimas, muchísimas ganas, como yo creo de todos los trekkies. Y eso sí, confirmaron que no llega hasta el 2020, ¿eh? Uh-huh. Que había rumores de que llegaría a finales de este año. No, hasta el 2020. No sabemos si es enero de 2020 o diciembre de 2020, pero el trailer acaba con ese 2020.
Sí, sí, sí. Nada, nos va a tocar esperar para Star Trek Picard. Pero desde luego ganas, ¿eh? Que nos deja este tráiler.
Es brutal, de verdad que es sencillamente brutal. Vamos con HBO España, un montón de cosas que tenemos de HBO. La primera es que Luca Guadagnino se pasa a HBO con una miniserie que se llama Somos los que somos, We Are Who We Are.
En lugar de una secuela de Call Me By Your Name, la película que lo hizo conocido para el gran público, el director italiano Luca Guadagnino va a centrarse en una miniserie titulada We Are Who We Are, coproducida por HBO y Sky, según informaba The Hollywood Reporter. Es una historia de descubrimiento personal de dos adolescentes estadounidenses que están pasando una temporada en Italia. Temáticamente, parece que va a guardar bastantes puntos de conexión con la adaptación de la novela de André Aciman, tocando asuntos como el primer amor y la amistad. El cineasta va a coescribir los guiones con Paolo Giordano y Francesca Manieri y ha desvelado a través del perfil de Instagram de la serie los nombres de los actores que la van a protagonizar. Los principales son Chloe Sevigny, Kid Cudi y Alice Braga, pero también figuran allí Jack Dylan Grazer, Francesca Scorsese o Faith Alavi. No se sabe mucho más del proyecto, más allá de que es una nueva incursión de HBO en Italia tras su experiencia con La amiga estupenda, que tiene pendiente de estreno su segunda temporada.
Sí, señor. No sabemos todavía cómo va a llegar HBO Max a España, así que hemos decidido que las noticias que no vayan saliendo de HBO Max la vamos a meter temporalmente dentro de HBO España y luego, si nos desmiente, pues ya la sacaremos y la pondremos en su lugar. Lo que sabemos es que siguen engrosando las nuevas propuestas y las nuevas cosas que van a crear para la nueva plataforma del grupo Warner Media, y es que va a hacer un reboot, como no, de Gossip Girl.
La próxima serie en volver será Gossip Girl, en esta época de revivals, remakes y reboots, y suma y sigue. Está trabajando en HBO Max en un reboot para Gossip Girl, la nueva plataforma de Warner Media, que se va a lanzar en primavera de 2020. La compañía ha dado luz verde a una temporada de 10 episodios en la que conoceremos a un nuevo grupo de jóvenes de la élite de Manhattan, que son seguidos muy de cerca por la reina Cotilla, como se le llamaba el personaje de Gossip Girl en la versión traducida al castellano. Según este servicio de streaming, la nueva versión de la serie va a mostrar cómo han cambiado las redes sociales y el panorama neoyorquino desde que nos despedimos de la serie original. Por el momento, no hay confirmación de que ningún actor de la serie original vaya a aparecer en la nueva, ni tampoco de que Kristen Bell repita como narradora. Quienes sí regresan son los responsables de la serie, tanto los creadores Josh Schwartz y Stephanie Savage, como el productor ejecutivo Joshua Safran, también creador de Quantico, que va a ejercer de showrunner en esta nueva etapa para Gossip Girl.
Por otro lado, vamos con un trío de trailers que presentó HBO. El primero, el nuevo favorito de mi hija Charlotte cuando vio El oso, que me encantó.
Con
el nuevo
trailer del mundo.
De La materia oscura, que ya tuvo en su momento la adaptación de la primera novela a cine sin demasiado éxito, como La brújula dorada, si no recuerdo yo mal.
Sí.
Francis, hemos tenido ya el primer tráiler. Aquí también se ha gastado pasta, ¿eh?
Sí. Lo primero, se nota que tu niña es hija de su padre, que tiene buen criterio, poco esto. Luce muy espectacular el tráiler de La materia oscura, esta serie que va para otoño, que están preparando HBO y BBC, que parece ser una de las series más espectaculares de lo que nos queda de año. Adaptación de la trilogía La materia oscura de Philip Pullman, está ambientada en un universo alternativo y steampunk en el que los niños tienen unas mascotas que son la representación externa de su alma y donde una religión institucionalizada como el magisterio lo controla todo. La ficción presentaba su tráiler en Comic-Con, que se lo han guardado para exhibirlo allí, y un tráiler absolutamente espectacular. CJ, aquí de nuevo se nota que han invertido presupuesto. La serie luce muy bien y a ver qué nos trae eso. Creo que es, o puede ser o apunta a ser uno de los grandes estrenos de los que no queda de año, con Ruth Wilson, con James McAvoy, con Lin-Manuel Miranda en el reparto, entre muchos otros.
Voy a leer literalmente lo que ha puesto Francis en el guión. Preparemos nuestro corazón hacia Watchmen con su impresionante tráiler.
Pues creo que justamente eso, ¿no? No hace falta decir nada más. ¿Qué te ha parecido el tráiler de Watchmen, CJ?
Es brutal. Es brutal, el final es espectacular. Es que lo hace muy bien el sinvergüenza este y su equipo, que al final parece que solamente lo haga todo Lindelof. No, lo hace todo el equipo que tiene y al final la gente que contrata. Está muy, muy bien hecho. Yo creo que nos da clarísimamente las intenciones de por dónde va esto, y esto es a la, después de lo que ocurre en el cómic, porque yo creo que la película la ha descartado, que al final, bueno, pues sabemos que tiene un final distinto. Coge el espíritu de lo que sea el cómic, y a partir de ahí tiran, no sabemos exactamente cuántos años después, pero tiene pinta de que es en el futuro a partir de ahí. Y lo cuadra. Tiene un elenco alucinante. Tiene, pues nuevamente, si decimos de la pasta que se han gastado en la materia oscura, ni os quiero decir aquí, y ya ahora iremos con el último trailer que nos queda. O sea, esto de gastar dinero, gastar dinero, gastar dinero. Y la escena final es sencillamente apabullante. Es brutal, brutal, brutal.
Es espectacular el trailer. Pasaros por foraseries.com. Hemos hecho un artículo recopilando todos los trailers que han salido en Comic-Con, que han sido muchos y muy potentes este año. El artículo se llama Todos los trailers de las series de la Comic-Con de San Diego 2019. Ahí tenéis todos los que hemos ya comentado, como el de la materia oscura y este de Watchmen. A mí me ha parecido sencillamente espectacular. Está claro, o queda claro las palabras que dijo Lindelof, ¿no? De que iba a ser una nueva visión del universo, que iba a ser como una reinvención del universo, que iba a tomar como punto de partida el material de Alan Moore y Dave Gibbons, pero para construir su propia historia. Y por eso digo que tenemos que preparar nuestro corazón y abrir la mente a esta visión que nos va a dar sobre Watchmen, Damon Lindelof, pero de verdad que pinta espectacular, ¿eh? Y cada vez el personaje de Regina King y de Jeremy Irons y Don Johnson pinta tan mejores, ¿eh? Sobre todo el de Regina King, que tiene mucha presencia en este tráiler, promete mucho. Eso, el punto de partida, acercaros a ver el tráiler, si es que este tenéis que verlo. La serie la esperamos, CJ, para esta Fall Season, para este otoño. De momento no tenemos día, no lo han dicho en Comic-Con. Yo tenía poquito esperanza de que en Comic-Con dijeran cuando la iban a estrenar, pero de momento no lo han dicho. Y a ver qué tal. Y qué final, qué última escena, ¿eh?
Brutal, brutal, sencillamente brutal. Como brutal, desde luego, como mínimo por momentos, es una tercera temporada de Westworld que nos dice que vamos a tener continuación, pero sobre todo que nos vamos a abrir al universo. Yo creo que también es una serie que se reinventa mucho en la tercera temporada, que veremos próximamente a Francis, y también tuvimos su tráiler.
Sí, una tercera temporada con Aaron Paul, que sale bastante del tráiler, con Vincent Cassel, que también sale menos, pero también aparece por ahí. Un tráiler de tercera temporada, eso, que promete más espectáculo aún, que apunta el nuevo parque, como ya se ha desvelado como rumor, ese tercer parque ambientado en la Segunda Guerra Mundial, y que sí que apunta a cierto cambio de rumbo, ¿no? Que la serie rompa esa estructura de desarrollarse en un parque para ver qué ocurre fuera en el mundo, más allá de los parques. A ver qué tal, yo le tengo muchísimas ganas. Westworld, que no veremos hasta 2020, de momento tampoco tenemos fecha de estreno, y que nos queda esperar. CJ, yo a esta le tengo ganas. Y el trailer, de nuevo, pinta muy espectacular, y también lo tenéis en fuera de series.
A mí me gustó mucho, hombre, que al final son trailers y solo faltaba que un trailer te quite la gana de ver alguna cosa,
los
¿no?
Hay, pero también, a ver, dicho los eso, los.
Sí, de vez en cuando encuentras alguno, y no hablemos de Cats, que si no te vamos a quedar esta mañana. Pero madre mía, mi alma. Dicho
Cats,
eso, lo de Top
Gun
es espectacular. Qué gran presentación hizo, qué bueno es el Tom Cruise. Sin vergüenza, qué bien lo hizo. Movistar Plus, lo primero que tenemos con Movistar Plus, dos estrenos esta semana, perdonadme. El primero, sí, ya sé que es de Netflix, pero acordaros, esta es de las primeras series que tenía, la producción todavía no era exclusiva de Netflix, vendieron los derechos internacionales, si no recuerdo mal, Sony, uh-huh, a Canal Plus, la heredó Movistar Plus, en fin, todo esto para decirles que la séptima y última temporada de Orange is the New Black, sí, llega el 26 de julio, pero a Movistar Plus.
Sí, la veréis en Movistar Plus. Para verla en Netflix tendréis que esperar, pues, un año prácticamente. 7 años después de su estreno, toca salir de la cárcel y decir adiós a nuestras reclusas. En la última temporada de Orange is the New Black, la dramedia creada por Jenji Kohan y basada en la autobiografía de Piper Kerman, el destino de las presas de Litchfield vuelve a estar dividido. Tras cumplir su tiempo en prisión, Piper y Sofía tratan de adaptarse a la realidad de la vida fuera de la cárcel. Otras no tuvieron tanta suerte. Tasty sigue cumpliendo cadena perpetua tras ser condenada injustamente al final de la temporada anterior. Blanca ha sido enviada a un centro de deportación. Morello se ponía de parto y debe lidiar con sus primeras semanas de maternidad. Y Gloria y el equipo de cocina deben asumir sus nuevos cambios en esta ya última temporada de Orange is the New Black.
Un día después, el 27 de julio, llegará la segunda temporada de Bajo la Superficie.
un intenso thriller policíaco que en realidad esconde un crítico retrato político y social de tremenda actualidad. Una serie en la que no hay buenos ni malos, solo intereses en conflicto que salen a la luz en una situación compleja y decisiones que chocan con esos intereses. De los creadores de The Killing y Borgen, las dos series danesas por excelencia, Søren Sveistrup y Adam Price mezclan los dos géneros que mejor manejan, lo mejor del thriller junto con el retrato político y social.
Netflix, vamos ya con El Gigante Rojo, poquita cosa para haber sido Comic-Con, poquita cosa para tenerlo, aunque una muy muy gorda la comentaremos ahora en forma de tráiler. Lo primero que tenemos es estrenos y es que el 25 de julio nos va a llegar la primera temporada de Otra Vida.
La comandante Nico Brenkridge busca el planeta de procedencia del misterioso artefacto que ha aterrizado en la Tierra. Será la primera misión interestelar de la humanidad. Mientras tanto, su marido intenta comunicarse con el artefacto. Otra Vida trata del milagro de la vida, de lo valioso que es en el universo donde escasea y de cómo protegemos a nuestros seres queridos. Protagonizada por Kate Sachkov, la famosa capitana Starbuck de Battlestar Galactica, la serie aparenta ser un mix de ciencia ficción en el que aúna la acción espacial, seres de otros planetas y una heroína que abandona todo para salvar a la humanidad mientras la Tierra y sus habitantes corren peligro.
Se adelantaba esto hace un segundo, el gran tráiler que presentó Netflix junto con el gran panel, de hecho fue el primero, si no recuerdo mal, de toda la Comic-Con. The Witcher, hemos visto ya 3 minutitos y aquí nuevamente un poco de dinero, igual sí que se han gastado también, Francis.
Se han gastado un poco de dinero y creo que quizás cierto cambio de rumbo, ¿no? Es lo que pensábamos sobre The Witcher, que había lanzado algunas imágenes, algún teaser que no pintaban demasiado bien, que se veían, entre comillas, un poquito cutres. Creo que en este tráiler queda claro la apuesta de Netflix con The Witcher. CJ, yo tengo que decir que me ha gustado mucho. Estaba un poquito receptivo con lo que había visto hasta el momento, pero este tráiler luce muy bien. También luce espectacular. También lo tenéis en foreseries.com. Echadle un vistazo. Y yo ya incluyo The Witcher entre mi lista de series esperadas, ¿eh?
Sí, a mí me ha gustado muchísimo. Este ha cumplido su función, ¿eh? Lo que comentabas tú, las imágenes bien, a mí no acaba de matar, Cavill, había que ver lo que tal está funcionando y yo creo que el tráiler vende muy bien, al menos lo que parece ser la serie y desde luego juega mucho a ser la heredera de Juego de Tronos. De esto vamos a tener 54 series de aquí a 2 años, pero yo creo que es la que más claramente se posiciona como queréis Juego de Tronos, no tenéis todavía hasta que llegue la precuela, esta es la que tenéis que ver. Yo creo que juega muchísimo, muchísimo por momentos a ello. Más cositas de Netflix. Estábamos todos esperando cuándo se iba a anunciar, porque sabíamos que estaba grabada la segunda temporada de Mindhunter, todos los actores, algunas cositas más. Por fin lo hemos conocido y además lo hemos conocido a través de un podcast en el que tuvo la aparición Fincher. El 16 de agosto, dentro de nada, llega la segunda temporada de Mindhunter.
Por fin, por fin, por fin, y poquito menos de un mes. CJ, estas son las buenas noticias. Casi 2 años después de sorprender a todo el mundo con su retrato de los 2 agentes del FBI entrevistando asesinos en serie para elaborar sus perfiles psicológicos, Mindhunter va a volver por fin a Netflix. Como tú comentabas, David Fincher, que es uno de sus productores ejecutivos, comentaba en un podcast que la segunda temporada se iba a ver el 16 de agosto, dato que poco después confirmó Netflix a través de su cuenta de Twitter. En esta segunda temporada, los investigadores interpretados por Holt McCallany y Jonathan Groff, además de Antorf, se van a enfrentar esta vez a algunos de los asesinos psicópatas más conocidos de la historia reciente de Estados Unidos, como Charles Manson y David Berkowitz, también conocido como el Hijo de Sam. La temporada se ambientará entre los años 79 y 81, cuando varios niños fueron asesinados en Atlanta. Se sospechó de Wayne Williams, quien acabaría siendo juzgado por matar a 2 hombres. Fincher se va a repartir las tareas de dirección de los episodios con 2 directores, como Andrew Dominik, más dedicado al cine hasta ahora, y Carl Franklin, que lleva ya un tiempo trabajando en series de televisión como I'm the Night, The Leftovers, Por 13 Razones o The Affair.
Hablando de Por 13 Razones, y terminamos con eso con Netflix, y es que Netflix anunció que cedía y que va a reeditar la escena de suicidio que tanta polémica tuvo de Por 13 Razones.
Pues sí, una polémica que ha acompañado a la serie desde su estreno en 2017, una polémica con muchas quejas de espectadores que se ha sumado a un estudio de la Academia Americana de Psiquiatría para Niños y Adolescentes que indicaba que la tasa de suicidio en niños y jóvenes de entre 10 y 17 años aumentó considerablemente un mes después del estreno de la primera temporada de la serie. Este es el último de varios trabajos de investigación que han establecido una relación directa entre la serie y la tasa de suicidio entre adolescentes, por lo cual Netflix ha decidido editar esa escena de la bañera que ha sido eliminada en su totalidad del último episodio de la primera temporada de Por 13 Razones, que ya no puede verse en la plataforma, que ya no está disponible cuando entras en Netflix a ver ese episodio, y que además Netflix aseguraba que iba a hacer todo lo necesario para eliminar de la red los archivos piratas que puedan contener la escena original. Desde luego, luego un movimiento curioso dentro de Netflix, eso, al final decidiendo editar y eliminar esta escena que tanta controversia y polémicas ha creado.
Vamos con canales de pago. Tenemos la segunda temporada de The Outpost el 23 de julio, Francis.
La serie de fantasía y aventuras de Outpost va a regresar con nuevos capítulos. Será el martes 23 de julio cuando Sci-Fi España estrene la segunda temporada en la que los protagonistas van a tener que hacer frente a nuevos peligros. Talon, Wing y Dragman se preparan para la guerra contra la Orden Primaria que se avecina tras la derrota de Dredd. Mientras que Wing trata de encontrar aliados para su causa, sus compañeros seguirán descubriendo las consecuencias de invocar demonios, lo que llevará a Talon a dudar de si realmente es la elegida. Por su parte, los tres jefes supremos de la Orden Primaria intentarán recuperar la fortaleza enviando asesinos, espías y ejércitos contra sus enemigos. La segunda temporada de Outpost cuenta además con la incorporación de la actriz española Paloma Bloyd, que ha participado en producciones nacionales como El Barco y Perdona si te llamo amor, pero que es más conocida por dar vida en Cuéntame cómo pasó a Débora, actual pareja del personaje de Tony Alcántara.
Antes os comentaba, cuando hablábamos de Marvel, de cómo todo está bajo el paraguas ahora mismo de Marvel Studios y del puño de hierro de Kevin Feige, uno de los ejemplos de esto es que Agentes de S.H.I.E.L.D. va a terminar en su temporada séptima.
Llega por fin a su fin tras su séptima temporada, mientras aún quedan por emitir en Estados Unidos algunos episodios de la sexta. Lo desvelaba Deadline horas antes de su panel en la Comic-Con de San Diego, que la ficción ya iba a terminar esas otras siete temporadas tras este recorrido. En su aparición en la convención, los actores confirmaron la noticia e hicieron balance de la trayectoria de la serie. Ha sido un viaje increíble, comenzó poco después de que pisase el set junto al elenco de Los Vengadores en 2010 y poco después mi personaje estuviese muerto, decía Clark Gregg, el mítico agente Coulson. Comentaba que además dice que en ese momento un chico muy agradable al que acaba de conocer en la sala de espera del rodaje, que era Josh Whedon, le llamó y le dijo: creemos que quizás no estés tan muerto. Él le pasó la serie a su hermano, Jed Whedon, y a su cuñada, Maurice Tancheron Whedon, quienes decía que nos han llevado a través de este increíble viaje que nos ha cambiado la vida durante las siete temporadas que ha durado la serie.
Agentes de S.H.I.E.L.D. que eso, en las 3-4 primeras temporadas yo creo que tuvo siempre el marchavo de ser el hermano pequeño y que en las últimas, especialmente con esta idea que han tenido de tener medias temporadas, les ha funcionado muy bien. Han presentado a gente como el Motorista Fantasma, han tenido arcos muy de ciencia ficción como en las últimas temporadas, y yo creo que es una serie que posteriormente en el streaming se va a rescatar y se va a ver con mucho mejores ojos de los que se ha visto en estos últimos años. Por último, la otra gran estrella junto con Juego de Tronos tradicionalmente en la Comic-Con en los últimos años, The Walking Dead, tuvo su panel multitudinario con varias noticias, por ejemplo como esas películas con el personaje Grimes directamente van a ir a cine, y por otro lado que uno de sus personajes principales, Danai Gurira, va a irse la actriz en esta temporada número 10.
Sí, confirmaban como tú comentabas la noticia de que van a llevar estas TV movies a la gran pantalla, que las estrenarán allí, también que The Walking Dead regresará con su décima temporada el próximo 6 de octubre y que esta será la última para Danai Gurira como misión. Noticia que daban en el panel de la serie La Comic Con de San Diego y que no pillaba de sorpresa a nadie. Gurira tiene una carrera en paralelo como dramaturga y además su participación en Black Panther como una de las Dora Milaje de Wakanda había elevado muchísimo su perfil público y su caché. Su salida parece ser que se va a compensar con el más que probable regreso de Lauren Cohan y que llegará en medio de una guerra contra los susurradores y de un posible romance con Ezequiel. Así se veía en el tráiler de la temporada que desvelaron también durante este panel, que de nuevo también tenéis disponible en fueraseries.com. Una temporada que, como siempre, en The Walking Dead promete ser espectacular.
Una pena lo de Cohan, porque quiere decir que Whiskey Cavalier definitivamente no se va a poder salvar bajo ningún concepto, y mira que me divertí bien esa serie, pero bueno, eso que ganan los seguidores de The Walking Dead, que vuelva ella a la serie. De todo lo anterior, Francis, ¿qué recomendamos?
Pues yo me voy a quedar con The Boys, esta serie de superhéroes de Amazon Prime Video, que le tengo muchas ganas, llevo mucho tiempo esperándola y nada, ya ha llegado la semana de estreno.
Yo estoy con Francis, pero del resto que me queda, otra vida, porque es una cosa que tenía totalmente fuera del radar. Vi el otro día el tráiler con Katy Sackhoff y dije, bueno, pues una cosita de ciencia ficción. Evidentemente juega totalmente el tráiler a, mira, tenemos Starbuck, que ya no está haciendo Starbuck, pero la tenemos aquí haciendo sus cosas en una nave espacial. Así que con esa también me he ganado otra vida en Netflix. Ahora eso sí, si hay que ver alguna, hay que ver The Boys, a ver cómo han traído el cómic, cómo ha adaptado el cómic. Vamos ya con el Power Rankings, vamos ya con las series más vistas por todos vosotros durante esta semana, una escalafón, un ranking, un top 10 de series más vistas que hacemos todas las semanas gracias a una pequeña encuesta que colgamos todas las semanas en foradeseries.com y como siempre os digo, la forma más sencilla de que votéis, que os avisemos, que de esa forma en 5 o 10 segundos lo tengáis rellenado y participéis, es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me/foradeseries, ahí más de 1000 personas diariamente hablan sobre series de televisión y cuando colgamos la encuesta os mandamos una notificación para que nada, en 5 o 10 segundos nos pongáis cuáles han sido las 3 series que habéis visto esta semana que más os han gustado. De esa forma es como hacemos el Power Rankings y de esa forma conseguir que vuestra serie favorita esté en lo más alto. Un Power Rankings esta semana, como ya os adelantaba al principio del programa, ha tenido muchísimo movimiento, incluido 3 entradas en los 3 puestos de abajo. La primera, Good Omens, que como sabéis se puede ver a través de Amazon.
Y no una posición para el pionero que ya ha emitido 3 de sus 4 episodios en HBO España, una de las series que no os podéis perder, ¿eh? Serie documental, serie no ficción sobre la vida de Jesús Gil.
Una vieja conocida que pensábamos que todo el mundo en España la había visto, pues no, se ve que algunos se lo había dejado para este principio de verano para las vacaciones, y es que Chernobyl, que durante tanto tiempo dominó el Power Rankings durante su momento de emisión, vuelve en el puesto número 8 de nuestro Power Rankings, Francis.
Y séptima posición para Dark, que con su segunda temporada, que ha estrenado en Netflix recientemente, cae 3 posiciones en nuestro Power Ranking.
Sube un puesto Euphoria, una de las grandes apuestas de este verano HBO España, que les está funcionando bastante bien y ya está renovada para una segunda temporada.
Y la quinta posición es para Paquita Salas, que también estrenó su tercera temporada recientemente en Netflix y que sube una posición con respecto a la semana pasada.
Cae uno y se cae del podio desde, yo creo recordar que de prácticamente su estreno, Big Little Lies, cuya segunda temporada acaba de terminar HBO España, una Big Little Lies que está conociendo muchísima gente gracias a su estreno en canales en abierto ahora mismo en España, su primera temporada.
Y ya entrando en el podio, tercera posición para Years and Years, serie original de BBC que está disponible en HBO España y que ha subido 2 posiciones con respecto a la semana pasada. Recordemos que ya ha terminado, que es una miniserie y que se ha emitido completa.
Y cae un puesto y deja el puesto de privilegio que conservaba prácticamente desde su estreno, El cuento de la criada, cuya última tercera temporada podéis ver en HBO España.
Porque la primera posición es para Stranger Things, CJ, con tercera temporada, una tercera temporada que nos ha gustado mucho, ¿verdad?
Sí, a mí me ha entretenido muchísimo y en general todo el mundo que la ha visto, tanto los que eran fans de la segunda temporada como gente como yo que la segunda ni fu ni fa, incluso que se la dejó de mitad, todo el mundo con el que estoy hablando alrededor mío le ha gustado mucho, mucho la tercera temporada, Francis.
Sí. A mí me ha gustado bastante más que la segunda. No me ha gustado tanto como la primera, pero sí que creo que la serie remonta. Haremos review por aquí fuera de series de Stranger Things, como no podía ser de otra manera.
Sí, o sea, la lógico y normal, tendremos dentro de un par de semanitas, además, que acabaremos de hacer los reviews de todas las que nos queda antes de verano, y desde luego son de las que tendremos. Vamos ya con las preguntas de los oyentes, unas preguntas que nos llegan a través de las redes sociales. Sabéis que nos podéis seguir como fuera de series allí donde nos busquéis, en Facebook, en Twitter, en Instagram, o también, como suele ser más habitual, en esa misma encuesta que os contaba antes para el Power Rankings, os dejamos siempre un hueco para que la pregunta. Preguntas como la que hace Marcela, Francis.
Marcela Villagómez nos pregunta: hola, ¿se sabe algo nuevo de las fechas de estreno en Netflix de las nuevas temporadas de The Crown y Mindhunter? Se están haciendo de rogar. Para mí son las 2 mejores series que hay en esa plataforma. Pues nada, Mindhunter ya lo adelantábamos antes y The Crown, CJ, ¿alguna sospecha?
Yo creo que volveremos a diciembre, que es lo tradicional y lo habitual, desde luego la segunda, y si no recuerdo mal, yo la primera también fue eso, a finales de año, primero del año que viene. Yo si tuviese que apostar, empezaremos a tener algún tráiler y alguna cosa, igual la semana que viene. Yo no recuerdo ahora de cabeza si Netflix se salta la TCA o no este año, que es lo que tengo la duda. Si se lo salta, yo creo que en septiembre podemos tener alguno de los trailers y yo apostaría de nuevo por un estreno de cara a Navidades.
Sí, yo creo que sí. No ha sido la fecha de estreno tradicional habitual para The Crown. Y eso, Mindhunter ya lo tenemos, 16 de agosto. La primera temporada se estrenó en octubre de hace un par de años. Esta habían adelantado un poquito, mes y medio, la fecha. Y eso, yo creo que The Crown, casi que con toda seguridad, ¿no? Normalmente ha ido primera, segunda semana de diciembre, por ahí. Nada, a ver si nos cuentan pronto la fecha de estreno.
Sí, señor. Más preguntas, Francis.
Raúl Rosen nos pregunta: ¿cuál es vuestro opening favorito de las series que se emiten actualmente? Ese que nunca quitáis con el botón de saltar intro. El mío, sin duda, es el de Big Little Lies. Lo podría ver en bucle una y otra vez. ¿Cuál es el tuyo, CJ?
Pues a mí me hace gracia que haga esta porque ayer me ocurrió esto. Lorena me dijo: ¿por qué no saltas el intro? Y yo: porque no, me gusta muchísimo. Me gusta el puente, me gustan verlas a todas ellas, me gusta la música, me encanta. Yo creo que de los que están ahora mismo de emisión, ese Succession también me pasa. Yo soy muy poco de saltarla, ¿eh? Entenderlo eso por de principio. Yo jamás me he saltado los Los Soprano, me he saltado incluso Sex Nova, yo la veía siempre tirando ya los clásicos. Posiblemente Discovery, ¿no? Porque al final tiene también la parte del corazoncito y el ver todo lo que ocurre, y aunque no sea una de las músicas clásicas más que la fanfarria final, posiblemente, pero de las actuales en emisión, desde luego, Big Little Lies, ¿eh?
Yo es una que no está en emisión, pero acabó muy poquito. Es Lo que hacemos en las sombras. Me encantaba con la canción de Your, sí, que es súper pegadiza. Y a mí me gusta mucho la del pionero, ¿eh? Que además tiene una banda sonora chulísima, tiene unas cuantas pistas, algunos temas que han compuesto para la serie que está muy bien. Y la cabecera me gusta mucho. Cómo la conjugan con las imágenes y la banda sonora de fondo, me parece una cabecera chulísima y que esta no me la salto. Esta la veo y la disfruto. Cada vez que me pongo un episodio la estoy disfrutando mucho.
Más cositas, Francis.
Parsimonioso nos preguntaba si hay algún servicio de streaming donde encontrar los programas de Jimmy y Oliver. CJ, tú por alusión.
Eso me gustaría a mí. No, está la cosa complicadísima. Al final te toca grabar los programas en Canal Cocina, que es quien tiene prácticamente, quien ha traído a lo largo de los tiempos todas las cosas de Jimmy y Oliver, pero ni aquí ni en ningún lado. En Inglaterra sé que están los de Channel 4. Yo alguna vez he trasteado tratando con VPN, tratar de verlos a través de Channel 4 con los anuncios y tal, y se medio consigue, pero no es especialmente fácil. Siempre queda la posibilidad de comprar los DVDs desde Inglaterra, que a día de hoy no es especialmente complicado y se pueden ver bastante bien, pero vamos, no, y de hecho los programas que tiene Canal Cocina, por ejemplo, hay algunos de sus programas, Charlotte ahora, por ejemplo, está enganchadísima a Aires de Cádiz, que es un programa de cocina que va por toda la provincia, y eso se pueden ver bajo demanda, al menos este verano, de Canal Cocina. Y lo de Jimmy Oliver, nada, tiene solamente los dos que estrenan esa semana, y es lo único que puedes ver, y absolutamente nada más. Como curiosidad, en Estados Unidos, en Hulu sí que tienen el último, que es Quick and Easy, que aquí se llaman Las cinco recetas, o Con cinco ingredientes, que habréis visto, al menos los aficionados, que es todo recetas de cocina en la que, quitando aceites y cosas similares, les hace todas las recetas con cinco, solamente con cinco ingredientes. Esa sí que la tiene en Estados Unidos a día de hoy Hulu. Es la única que yo conozco que tenga alguna plataforma de streaming que, al menos de una forma posible, se pueda ver aquí en España.
Uh-huh. Lalo Burguet nos decía: primero que nada, quiero felicitaros y les tengo las siguientes preguntas. Sobre la nueva serie de Star Trek Picard, ¿será una serie de solo una temporada? Me parece que Patrick Stewart mencionó un proyecto de 3 años. CJ,
que he leído es que esto se queda como miniserie, aunque a día de hoy ya no existen las miniseries.
Uh-huh. O sea que... pero abierto al éxito, ¿no?
Yo creo que está planteado como una, y salvo que haya un fallecimiento final que ninguno queramos de picar, hombre, siempre te puede dar la posibilidad. Es decir, si ya convencieron a Stewart para hacer la primera, pueden convencerlo para hacer más, pero yo juraría que está planteada como miniserie. No, al menos esa es la sensación que a mí me ha dado de fuera. Si ya Lalo ha leído algo sobre Patrick Stewart diciendo un proyecto de 3 años, ahí ya yo eso sí que no lo he leído.
Sí, que nos lo manden, Lalo, mándanoslo, sí. Si siempre hay algún enlace. Y luego nos preguntaba también si... ¿crees que en algún punto del camino se cruce Picard con los personajes de Star Trek Discovery, que dice que son parte del mismo universo? Saludos y un abrazo.
Yo eso lo veo complicado, más aún por donde va a ir la tercera temporada de Discovery y lo que ha ocurrido, que aquí no sé hasta qué punto es spoiler, deja de ser de spoiler, pero algo ocurre al final y ya está contado exactamente por los productores en el mismo panel en el que presentaban Picard, sí. Por dónde va a ir la tercera temporada. Yo creo que eso acaba con bastante. Yo creo que esta es una serie muy cerrada sobre sí misma y muy con la gente clásica de la nueva generación. Yo no creo que haya, al menos aquí, que haya una tercera temporada, un porrón de temporada después de Picard y luego tengamos algo, podría ocurrir, pero no tiene ninguna pinta, ¿no?
Luego Peptro nos decía: primero que nada, felicitaros por el podcast, me encanta, os he oído y leído varias veces que no hay burbuja de las series. Yo pienso lo contrario, no va a ser mantenible ni rentable a medio y largo plazo la producción actual ni el fraccionamiento de plataformas hacia el que vamos. De hecho, muchas de ellas se han metido en esta aventura y van dando palos de ciego, como por ejemplo YouTube. En cuanto a la gente que vemos series, va a depender mucho de que continúe habiendo grandes franquicias como Juego de Tronos, que enganchen a mucha gente y mantengan el interés. Pero de estas salen pocas y cada mucho tiempo. Si no, fijaros en el Parecía que sí, que ha sido Westworld. Todo es cíclico en esta vida y las series están ahora en su punto alto y lo lógico es que más pronto que tarde empiecen a bajar. Y eso no tiene por qué ser malo tampoco. Creo que habrá más calidad y se desaparecerá la mucha paja que también se está creando hoy día. ¿Cómo lo veis? Jota, ¿cómo ves tú todo esto del tema de la burbuja de las series?
Uf, aquí es muy largo. Yo creo que son dos o tres temas distintos. Es decir, una cosa es burbujas de series, de que se produzcan demasiadas series, y otra cosa es de que haya demasiada gente que tenga plataformas o canales, sobre todo de venta directa o de suscripción independiente, que es lo que estamos teniendo, y en eso yo sí puedo coincidir. De hecho, ahora mismo estaba preparando la charla que tendremos este lunes por la tarde a las 7 de la tarde. Si lo escucháis antes el programa, acercaros a la glorieta de Elche, que lo haremos Pedro Aznar y yo, un poquito de todo esto. este mundo, que nos han invitado ayer de nuevo el Festival de Cortos de Elche para hablar un poquito de la guerra del streaming. Yo creo que son dos cosas distintas. Es decir, hay burbuja de las series, se están produciendo más series que nunca, pero porque realmente existe esa demanda. Otra cosa es que puedas tener 25 suscripciones a 5 euros cada uno y no volvamos a tener lo que tenías hasta ahora. Pero hemos tenido 100 canales o 200 canales en el cable americano, 50 o 60 canales aquí en España, con otro tipo de entretenimiento. Yo creo que sí que se ha dado las circunstancias en las que la afición seriada, fundamentalmente las series de imagen real, pero también tenemos toda la parte de anime, tenemos toda la parte de animación y tenemos todo demás, pueda funcionar. Y luego, sí, es cierto que Westworld pues no ha sido Juego de Tronos, pero es que nada, ha sido Juego de Tronos, pero de repente te aparece un Chernobyl que tampoco esperaba absolutamente nadie, ¿no? Yo creo que hay varios debates o varias cosas en paralelo en la que poder hacer. Y como te digo, estoy intentando aclararme la cabeza de todo lo que quiero decir esta tarde y la tengo todavía ahí en medio, ¿no? Yo creo que no va a ser rentable a medio o largo plazo el que cada uno tenga un canal con 5 euros. Yo en eso coincido. Y yo creo que al final todo el mundo está huyendo de Netflix y yo creo que va a haber una recolocación en 3 o 4 años, si no a Netflix, a lo mejor a Apple o a lo mejor a Amazon. La gran movida es realmente todas. Vuelven a vender el catálogo o intentan ser un canal dentro de las plataformas que sean canales. Pero nuevamente, yo creo que burbuja, y esto lo hemos discutido tú y yo, lo hemos hablado a veces, desde el punto de vista, yo creo que aquí pego mucho de la parte economista. Burbuja es cuando tú tienes una cosa en la que tiene un valor irreal que no se mantiene ese precio más allá y porque hay una creencia de que ese precio no va a bajar. Yo creo que eso no ocurre con las series. Yo sinceramente creo que se está haciendo porque existe esa demanda a día de hoy. Que luego haya menos lugares donde puedes hacer esas series, pues a lo mejor lo que hay menos producción, pero no es exactamente lo mismo.
Sí, yo sabéis, ya lo que manteo, lo he comentado mucho aquí en stream, porque ya lo de burbuja de la serie se me eriza el pelo cada que nos lo pregunta, que es típica pregunta de que te dan. Creo que el modelo de consumo ha cambiado en los últimos 5 años, última década, que en ese transición modelo de consumo fomentado, propiciado por la banda ancha y por tanto las plataformas de streaming, las series han encontrado su lugar, se han establecido y hay otros tipos de consumo que han bajado y que ese dinero, pues la gente al final no gasta ni más ni menos en ocio y cultura, ¿no? CJ, estaba el estudio este, ¿no? Que decían que los americanos se gastaban de media.
Sí, al final siempre se gastamos
dólares, ¿no? Se lo gastan en lo que se lo gastan.
Sí, sí, al final, pero prácticamente desde los años 50 para acá. Es decir, al final lo que te cuesta es más o menos.
Y ya está. Y bueno, por ahora la gente se lo gasta en plataformas de streaming o en series de televisión, como sea que las consuman, en vez de en una entrada del cine o una entrada de teatro o para un musical. O invierten más en series de televisión de lo que antes lo hacían en una taquilla de cine, en una plataforma que tiene series en vez de una taquilla. Y ya está, y tienen más dinero. Y aparte, pues sí que hay una apuesta por grandes empresas y también empresas tecnológicas. Pero yo esto de la burbuja sí que no lo veo. Fenómenos como el de Juego de Tronos, pues si tuviéramos la varita, ¿verdad, CJ? De un fenómeno como Juego de Tronos no estamos tú y yo aquí, estamos por ahí creando series.
Bueno, estaríamos, pero con otras circunstancias. Estaremos en otra forma, sí.
Pero bueno, posible. Desde luego hay muchísimas apuestas. Hoy hemos comentado varias de ellas y muchos más trailers que han salido en Comic-Con. Lo que pasa es que teníamos que filtrar. También ha salido el de Carnival Row de Amazon Prime Video. Eso, Amazon tiene una tanda enorme de series. Tiene por ahí la de Conan, Netflix tiene la de The Witcher, Disney Plus con todo esto de que tiene de Marvel Studios que hemos comentado con series de un perfil tan alto, con las de Star Wars, con The Mandalorian, y suma y sigue la cantidad de títulos. Por ahí anda también Fundación, el Dune que está preparando Warner Media para HBO Max, también con Denis Villeneuve, o sea, la cantidad de grandes proyectos, todo el universo que se está creando CBS All Access alrededor de Star Trek, que hemos comentado Picard, pero que también tenemos novedades sobre Lower Decks, y sigue Discovery y la serie de Michelle Yeoh, y eso, y suma y sigue. Entonces hay una gran cantidad de proyectos que a su vez también va sumando a más público, porque cada vez hay más series, y hay más series para todos los gustos y para todos los públicos. Así que yo por ahora apostaría en OCJ que esto va a seguir y va a seguir aumentando. Lo que pasa es que sí que está creciendo como muy rápido todo, ¿no? Que nos puede sorprender o decir, hay una burbuja por esa sensación de que todo crece, que crece mucho, que en 3 años o en 4 años de no haber una plataforma de streaming en España, que estaba Canal Plus y con su Yombi y poquito más, de repente tenemos Amazon y tenemos Netflix y tenemos HBO y ahora vendrá Apple y tenemos Stars Play y tenemos Acorn y tenemos Filming y tenemos todas las cadenas de cable, de que hay muchísima oferta. También está por ahí lo que ha salido de Mi Tele, de la plataforma esta que tiene Mediaset, ¿Mm? que van a hacer un modelo de pago y que por ahí también van a meter fútbol, van a meter deporte, la Champions League, etcétera, etcétera, con 30-35 euros al mes. Entonces sí que hay un florecimiento empresarial alrededor de las series de televisión y los consumos de bajo demanda. Pero eso es que al final es todo un bucle, una serie de cosas, pero llevas tu razón. Esto es muy largo, esto da para un gran angular, más que para una pregunta. Buena pregunta, Petro.
Algo tenemos que hablar sobre todo esto, lo que digo yo. Vamos, de verdad que me estoy ordenando ahora mismo, antes de que empezamos a grabar Francis y yo, y ahora volver otra vez con yo, de ordenarme las ideas de todas las cosas que tengo en la cabeza precisamente con esto, de quién puede ser los ganadores o los perdedores. Y yo creo que sí que tenemos una carrera durante los 3-4 próximos años, y ahí habrá que ver si son 2 o son 4 o son 5, que evidentemente eso importará, en la que todo el mundo va a creer que es capaz de tener una masa crítica suficiente para poder mantenerle mediante pagos recurrentes su plataforma barra canal barra lugar donde tener las cosas por internet. Yo creo que eso sí que en 3 o 4 años se verá alguna de esas apuestas que eso no funcionan, y esa recolocación pues dará otro escenario distinto dentro de 3 años del que tenemos ahora, que es la toma del oro del oeste americano. Es decir, todo el mundo quiere su propio canal porque todo punto quiere poder controlar su propio contenido y cree que es capaz de rentabilizar su contenido directamente vendiéndoselo o a través de un intermediario como puede ser una plataforma o un distribuidor de telefónico directamente al consumidor final. Yo creo que eso sí que esa es posiblemente la parte en la que puede ser una burbuja y que sea insostenible, en la que no haya no tanto la producción de series, sino el que todo el mundo pueda tener su propio canal de distribución directamente para el consumidor final. Yo creo que eso sí que puede cambiar.
Sí, sí, sí.
Más cositas, Francis.
Pues te iba a decir dos noticias de última hora que acaban de entrar ahora que estamos...
Cuéntame.
Ya la semana que viene la ampliaremos, pero dos noticias sí, última hora, es de Breaking News. Hay una rueda de prensa en estos momentos que estamos grabando de Amazon en Madrid sobre su producción original europea, y han confirmado, bueno, ya conocíamos dos de los títulos de Amazon que iba a producir aquí en España, uno era El Cid y otra La Templanza. Del Cid han confirmado el actor, el protagonista, quien va a interpretar a Rodrigo Díaz de Vivar, va a ser el actor Jaime Lorente, que muchos conoceréis por La Casa de Papel y por Élite, protagonista para esta serie. También han confirmado los protagonistas de La Templanza, la adaptación de la novela de María Dueñas, que la protagonista va a ser Leonor Watling y Rafael Novoa. Así que nada, últimas noticias que nos llegan por aquí, CJ.
Jaime Lorente
ya despiendo streaming.
Teniendo todos los papeles para ser el nuevo Mario Casas, ¿eh? Total y absolutamente.
Sí, absolutamente. Sí, sí, desde luego sí. Da el tipo y le están confiando un montón de proyectos.
A mí es un tío que me cae bien. Yo lo que lo he visto hacer tanto en La Casa de Papel como en Élite, de verdad que me ha gustado mucho. A ver qué hace con El Cid, que yo creo que sí que es un salto grandote, pero bueno, que hay que hacer estas cosas y coger el ritmo. Francis, ¿nos queda alguna pregunta más?
Última pregunta, si quieres. Charles Pedronso nos pregunta, dice, ¿no pensáis que mantenerse fuera del consumidor medio es mantener una actitud elitista, madre mía, por parte de cadenas como Sci-Fi, TNT, AMC, etcétera? Sus series también las queremos ver el resto de humanos, pero no aparecen en ninguna plataforma ni están bajo demanda. Acceder a esos canales debería ser más accesible y no a través de operadoras de cable. ¿Tú qué piensas, CJ?
Yo creo que la palabra no es elitista, es decir, el problema es que hasta ahora esa era la forma de llegar al común de los mortales, era a través de una operadora de cable. Yo creo que estas son las grandes posibles perdedoras de lo que viene en el futuro, y es dónde se va a crear un Sci-Fi, un TNT, un AMC, si la gente huye de las operadoras de cable y si todo el mundo tiende a tener contratos independientes. Falta ver si se van a ofrecer dentro de las operadoras, falta ver si se van a atrever a dar un salto y ofrecerse independientemente. Yo creo que en estas, y ahí nos faltaría también hablar de Fox y AMC, yo hablaría no solo de AMC sino del grupo AMC con Sundance, el que van a hacer todas estas gerentes con muchísimo dinero, dependiente de multinacionales americanas, en el caso español en concreto, pero también en Estados Unidos. Yo creo que eso es una de las grandes incógnitas y de las cosas más apasionantes de los próximos 4 o 5 años, de cómo pueden sobrevivir al cambio de consumo y al cambio de ritmo de consumo que tenemos.
Sí, hay que ver cómo evolucionan. Pensemos que todas estas cadenas pertenecen a grandes compañías, muchas de las cuales están también montando sus servicios. TNT pertenece al conglomerado de Warner Media, Sci-Fi al de NBC Universal, etcétera, etcétera. Entonces hay que ver cómo evoluciona todo. Yo no creo que sea una actitud elitista. Es como si consideramos que Netflix o HBO es elitista porque te cobren 8 o 10 euros al mes por consumirlo. Es su modelo de negocio. Ellos se mantienen dentro de cableras o de otros tipos de plataformas o operadoras de cable como puede ser Movistar, Vodafone, Orange y tal, y sí que se pueden consumir bajo demanda, dentro de sus servicios de cable. Yo que tengo, por ejemplo, Movistar, pues las series de Sci-Fi, TNT, MC, tal, las consumo en lineal o bajo demanda porque sí que están en catálogo dentro de Movistar. Luego cada una tiene su catch-up, que es este periodo en el que se mantiene las series o los episodios, pero por ejemplo eso, pues The Walking Dead la tienes a través de Fox, la puedes consumir bajo demanda en Movistar. Eso, no acumulan todo por el tipo de catch-up, el tipo de contrato que tienen con la distribuidora internacional de la serie, pero sí que se pueden consumir, y eso, y al final es su propio modelo de negocio. Yo siempre con estas cosas lo suelo decir, igual con plataformas de pago, con cualquier cosa que paguemos, que al final es un modelo de negocio, y pensad que si no fuera por ellos, esa serie no la podríamos consumir, no la tendríamos accesibles de otra manera. Así que esperemos que nos aguante muchos años y que sigan manteniendo, porque de ellas depende que nosotros también tengamos un acceso cómodo y legal a ciertas series de televisión.
Y luego en muchas de estas sí que está la posibilidad de fuera de operadora de cable, que yo creo que la gran duda que tiene, que es a través de Sky, que es cierto que al final se nos olvida muchas veces.
O ahora Movistar Plus Lite también.
Ahora a través de Movistar Plus Lite o de Sky, yo creo que esa tendencia a tener esas plataformas independientes a las que puedes suscribirte también la tendrás. Lo que no sé es eso, si Sci-Fi se va a atrever a hacer o le van a dejar desde América, que es la segunda parte del invento, que no todos ellos pueden hacer directamente lo que quieran de España, de con 3 euritos te suscribes a una plataforma, o estamos dentro de Apple TV o estamos dentro de Amazon. Eso yo creo que es parte de la duda.
Sí, que alguna especie, ¿no?, de channel dentro de Amazon o Apple sí. TV. En sí, esto sí que hay que comentar que Fox... con Fox Now y XN con... No, Fox con Fox Play es, ¿no? Y XN con XN Now sí que han dado este salto de ser
sí.
Micro operadoras de... Bueno, o servicios de streaming, sí que estando dentro de operadoras, pero teniendo un servicio bajo demanda con sus series que sí que se van acumulando en un catálogo, eso, pues como
sí,
si fuera Netflix
como
o HBO.
Puedan tener un acuerdo con alguien y puedan, sí. Y puedan sí. Sacarlo fuera de las operadoras de cable, ¿no?
Sí.
Pues con todo esto hemos terminado con streaming, aquí hemos llegado, tenemos mucho más contenido en nuestro formato podcast, incluidos esos gran angulares, como os comentaba Francis, en el que vamos a hacer esta semana el repaso de todos los Emmy, nuestros reviews, te seguiremos aquí durante todo verano. Don Francis Arrabal, hasta la semana que viene.
Pues hasta la semana que viene, que eso, comentaremos estas noticias que surgen de Amazon Prime Video y que nos toca a España en cuanto a producción propia.
Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por escucharnos. Mucho más contenido, incluido todo lo que hemos hablado en este programa en fuera de series.com. Hasta la semana que viene, recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.